de golpe, porque creo que se cansaron porque están grandes ya, ¿no? Los Kiss y You Know Something, un viejo clásico de la banda, de los pintarrajeados de los años 70, era lo que pasaba en Fuga, cuando lo que también ha pasado son 12 minutos casi exactamente desde las 11 de la mañana en este sábado gris, en el que dialogaremos ahora con Marianela Sanasi, directora de Políticas de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad, y la concejala por el oficialismo, Mónica Ochoa, acerca del negacionismo y sus derivados. Habrás escuchado voces que incluso en el ámbito institucional se alzan reivindicando directa o indirectamente a los dictadores del 76 e incluso a la propia dictadura, y sobre eso vamos a dialogar con Marianela y con Mónica. Buen día, gracias por venir a ambas.
Hola, buenos días, gracias a vos.
Nela, comienzo contigo. ¿Cómo llegamos hasta acá?
Amplia pregunta. Charlábamos un poquito en la semana posterior a, bueno, esta semana que pasó, posterior a al encuentro de Voces por la Buena Memoria y a la imposición del nombre de Rambla de la Memoria. ¿Cómo fue que hablábamos de 6 años después, ¿no?, de haber dicho no al 2x1, de haberse movilizado en todo el país y en nuestra ciudad, de habernos movilizado con un número importante de gente, que sabemos que quizá nuestras causas no son las más convocantes? ¿Cómo parece que pasó un siglo y en realidad pasaron apenas 6 años?
Sí.
Y si lo planteamos de alguna manera, en cumpliendo 4 años de un gobierno que también levantó las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. Digo, no es este el gobierno de Macri, el que tuvimos, por supuesto, pero sin embargo se habilitó a la circulación otra vez de este tipo de discursos desde un odio muy grande. La realidad es que...
Y que se renueva.
Que se renueva y que habilita, esto hablábamos el otro día, quizá durante el kirchnerismo, durante los años del kirchnerismo, se había construido un poco el sentido de que al menos no estaba bien hablar así, o no estaba bien hablar de eso, o había que pensar dos veces antes de decir,
circulamos... Incluso se había llegado a un punto en el cual muchos callaban esas opiniones, incluso en reuniones privadas.
Sí.
Ahora... En el ámbito público, por eso yo lo marcaba en la introducción, se reivindican directa o indirectamente a dictadores y a la propia dictadura, ¿no?
Sí, imagínate.
Como poner en tela de juicio todo, volver a discutir
tal
todo.
Cual. Si en el ámbito institucional se abre, sí, esa posibilidad, sí, sí, en la sociedad, ¿cómo no va a estar? De hecho, yo, a ver, lo he visto Facebook, que sigue siendo quizá una...
Anota cosas la profesora Ochoa,
sí,
ahí.
Sí, está anotando.
Sí, sí.
He visto por ahí personas discutir, personas que conozco de mi ciudad y con las que antes hasta he compartido muchas situaciones y muchas cosas, ponerse a hablar de la violencia de los dos lados hoy. Me parece que la habilitación de los discursos de odio es grave, y más si se da en el plano de lo institucional, habilita en el ámbito en la sociedad a cualquier cosa. No sé cómo hemos llegado, pero lo cierto es que en el término de los últimos quizá 2 años o 1 año, y con los candidatos, las plataformas que se han presentado en estas elecciones, la realidad es que llegamos a un punto que es peligroso. Es sumamente peligroso.
¿Por qué? ¿Vos sí sabés, Mónica, o tenés alguna aproximación de por qué hemos retrocedido hasta este punto?
No sé si es como dice ella, como dice Marianela, la respuesta es difícil. Lo que sí, por ahí se puede hacer un caminito, sin caer en historicismo, pero lo que sí se puede hacer un caminito. Entendiendo el negacionismo, me parece... En dos sentidos, ¿sí? Negacionismo en sentido estricto, si hablamos del negacionismo de los derechos humanos, del derecho a la vida, la desaparición forzada de personas, si hablamos del negacionismo en sí, cómo el negacionismo circunscripto a negar a los delitos de lesa humanidad. Que eso es como el último grito de la moda que tienen estos muchachos ahora de la ultraderecha. Pero en realidad el negacionismo en Argentina tiene un caminito entendido en sentido amplio. Y hoy día el negacionismo entendido también en ese sentido es el discurso de la candidata presidente Bullrich. Si se puede hacer un caminito, acuérdense que, y tengamos en cuenta que la voz de un líder, la voz de un presidente, habilita otras voces. Y que Macri en algún momento desfinanció la política de derechos humanos y explicitó directamente que los derechos humanos eran un curro. Ese no sé si es el primer paso, pero es un paso grande. Eso le habilitó voces a lo pérfido para empezar a decir directamente que tal número no era tal número. Eso le habilitó la voz a un juez para decir en una conferencia en otro país que no era cierto, como decían en Argentina, que detrás de una necesidad hay un derecho, es decir, que la justicia social, el germen de lo que hoy dice Libertad Avanza, que la justicia social es una porquería, es una cosa que no existe, es una aberración, dijo el señor que es candidato. Entonces, me parece que las cosas vienen dándose desde hace mucho tiempo. Y ahora
hay
estamos
un recorrido
muy amplio.
También se educa en eso.
Yo en su momento presenté en el Consejo Deliberante los repudios a todos estos dichos, desde el año 2001 que los vengo presentando, y desgraciadamente todos somos cómplices. Acá, en el partido de Bolívar, en el HCD de Bolívar, se votaron en contra los proyectos presentados por el repudio a los dichos de Rosenkraft, por el repudio a los dichos de lo pérfido. Es decir, todos somos... Estamos siendo, bueno, todo, gracias a Dios, pero en su mayoría, estamos haciendo caso omiso a hitos muy fuertes del negacionismo. Y hoy día yo creo que estamos en el, y con esto te corto porque podés querer hacer otra pregunta, pero yo creo que estamos en el peor momento del negacionismo, entendido en sentido amplio. Porque ya, ahora ya tenemos derecha y ultraderecha. Porque hasta junto parece bueno en este momento, ¿sí? Entonces, ya tenemos derecha y ultraderecha. Entonces, la ultraderecha es la voz de esta señora, que es la voz del papá post-mortem. Estamos con un negacionismo cerrado, no sé si cerrado, pero un negacionismo específico de los derechos humanos. Pero en la voz de la futura candidata presidenta de Junto, estamos en un negacionismo en un sentido más amplio. Porque ya no es solo los derechos humanos, sino que están negando el derecho a opinión de raigambre constitucional. Hay una presidente, que presidente no, gracias a Dios, pero que está postulada presidente, que en el spot oficial de su campaña está negando la existencia de otro. Está diciendo que su propaganda, su plataforma política es exterminar al otro. Eso es un derecho humano, el derecho a opinión. ¿Qué se exterminan, pregunto yo? Se exterminan las plagas, y la plaga se extermina porque es mucha.
Ahora, ¿por qué tiene tanto, llamémosle para usar un término boxístico, punch, un discurso así, no? Porque tal vez sea que Milei en este caso, o su coequiper, surgen como un emergente, representan una opinión, una corriente de opinión social que estaba antes que ellos y que los generó. Uh-huh. O puede ser que ellos están ahí, desde ahí, e influyen a la opinión pública para que de alguna manera adhiera a sus postulados, a sus visiones y demás. Como quiera que sea, tiene mucho arraigo ese tipo de consigna, algo que va de la mano con un punto que tocaba Jorge Alemán el otro día. Él decía, seguramente los pibes que están escuchando ahora apagaron la radio, no les interesan los temas de los que hablamos. Uh-huh. ¿Por qué? Hay muchos por qué, es una época de muchos por qué. En cualquier época hay muchos por qué, ¿no? Y en esta yo siento que hay más.
Muchos por qué distintos, creo. Por ahí también.
Porque no... si los pibes no agarran estos temas, va a ganar el negacionismo.
Es que yo lo que considero es que no es tan lineal, digo. No es tan definible el votante quizá de Milei en relación a todos los temas. Me parece que...
es transversal.
Es el transversal voto a Milei. Y que todos los porqués no aplican en todas las franjas. Me parece que encuentra eco este discurso en un contexto que por ahí no, nos deja de 2 años a esta parte, que parece que pasó una eternidad. Decíamos que antes de la pandemia íbamos a salir mejores, ¿no? Era la primera frase,
claro,
que se nos ocurría salir.
En todo este guiso opera un elemento fundamental, la pandemia.
Sí, el individualismo. Yo considero que tampoco no habíamos llegado a completar la idea o a convencernos de lleno de la idea de que la salida es colectiva. Digo, hubo proyectos y hay proyectos políticos que van desde ese lugar y que es la consigna principal, ¿no? Pero creo que no habíamos llegado del todo. Como decíamos recién, estos discursos que por ahí no estaba bien decirlo, pero no significa que alguien no lo siguiera pensando hacia su interior. Y la pandemia terminó de destrozar o destruyó el lazo social, digamos. El tejido social es como un lugar bastante común, pero... De pronto, en los adolescentes, en los y las jóvenes, en los y las juventudes también, para mí fue un elemento fundamental en desarmar cualquier posibilidad de pensar algo colectivo y encuentra eco en este discurso que los interpreta y los interpela.
En vez de demostrar que la salida solo es colectiva... llevó a pensar que se puede solo.
Sí, en algunos casos, yo creo que, y esto, las juventudes, hay juventudes que están comprometidas, hay juventudes que, por ahí hasta por experiencia propia, que por ahí no encuentran un eco en este discurso, pero no en el del negacionismo, digo, es como bastante difícil.
Es complejo, es un entramado complejo.
Describirlo en su totalidad porque son todos diferentes.
Sí. Sí, el universo de los jóvenes es muy muy complejo, muy 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 vasto, y coincido totalmente en lo que dice Marianela. Los jóvenes, hacer esa carátula me parece hasta en algún punto peligroso, ¿no? Sabemos que hay jóvenes que en silencio trabajan por otra cosa, que en silencio quizá estén también militando otra cosa. Y es como englobar en un universo muy grande. Y me parece que por ahí parte de la batalla esta cultural, que aparentemente está ganada, lo veremos, pero que aparentemente está ganada.
Sí, en realidad me parece que es una guerra cultural con un montón de batallas y nunca un resultado definitivo, que en esa lucha se ganan batallas, se pierden batallas.
En un entramado social.
Así ha sido y así seguirá siendo.
En un entramado social complejo y en contexto como este no hay nada cerrado. Que nadie se crea ganador ni dueño absolutamente de nada. Creo que una de los puntos de lo que decía Mari era que también en los jóvenes, lo que se hizo en los jóvenes entendidos como ese universo complejo, ¿no? Fue instalar dudas, dar vuelta a los discursos oficiales de los gobiernos populares, ¿sí? Hacer que todo lo que se dijo no se dijo, o hacer que todo, instalar y sembrar la duda, y fundamentalmente dar vuelta los discursos oficiales, al punto de, como te digo, llegar hoy no a un negacionismo solamente de los derechos humanos en cuanto entendidos como la violación de la libertad y de la vida, sino hoy entendiendo como que se está planteando que solamente un país prospera si sacamos a una parte, ¿no? Y estar planteando la negación del otro, la negación de ideas del otro. En una palabra, estar pensando en un país que solo va a prosperar si no hay debate de ideas. Solo si no es tal que piensa diferente a vos va a prosperar. Entonces, en un hotel bonito, canto a una futura candidata a presidente que solamente esto va a estar ordenado si no está la otra, si la otra no está, ¿sí? O que hay que exterminar una palabra directamente utilizada por los nazis, ¿no? Había que exterminar a los judíos, eran una plaga que no iba a dejar que Alemania saliera adelante. Ahora, bueno, la plaga somos nosotros, los peronistas, y ni siquiera ya se nombra el peronismo, ahora se le dice kirchnerismo, como decía Néstor, para bajarle aún más el precio. Mirá que los peronistas eran terribles, pero ahora son kirchneristas, son más terribles todavía. Entonces, y no tienen que existir para que podamos prosperar, tenemos que terminar con ellos.
Ahora, Nela, y te dejo el cierre a vos, tal vez otra clave sea el, no sé si existe la palabra, pero no importa, voy a usar el neologismo, deshistorizar, el deshistoricismo, ¿no? Porque llevan a la idea de que todo sucede ahora, de que nada viene de ningún lugar, de que nada es hijo de nada. Y sobre esa especie de desmemoria, sí, de olvido, de confusión, opera y tiende sus tentáculos el negacionismo.
Sí,
pero atrás de eso hay un armado, ¿no es?
Hay una intención, claramente.
No es brutalidad, es como creer que Milei es un bruto. Atrás de él puede parecer un bruto, pero atrás de eso hay sofisticación.
Sí, y hay una intención y hay un trabajo. Ayer escuchaba justo un discurso, un pedacito de discurso de Kicillof hablando de quién era Milei y dónde estaba antes, en todos los lugares que trabajó, todos vinculados obviamente a lo peor que nos pasó, a las FJP. Y atado a esto, y hablo de Kicillof, y por ahí lo pienso como, y tiene que ver con lo que vos decís, pienso en mi experiencia como profe, que es muy, muy corta, muy chiquita, pero yo sí pienso que quizá hay una responsabilidad nuestra, hay que acompañar a algunas juventudes, hay que acompañarlas y con información. Nosotros tenemos la experiencia ahora del viaje de egresados de Kicillof. Digo, el viaje se llama el viaje del gobierno, en el sentido común. En el sentido construido por ahí, entre por lo menos entre los pibes que yo transito y con los que trabajo. La realidad es que si uno empieza a desarmar eso, es una política pública de acceso a un derecho, que es el derecho a la diversión, el derecho al entretenimiento, el derecho a estudiar también. Digo, y yo creo que en algunos casos no hemos sido lo suficientemente capaces de acompañar, que quizá no es machacar, es acompañar con información. Pienso en el progresar. Digo, cuando uno hace... Por ahí yo soy profe y ya para ello soy una señora, ¿no? Decir, bueno, yo hace 20 años no tuve la posibilidad de viajar. En mi curso no viajamos todos porque no había recursos para viajar. Y no solo que no viajamos todos, sino que viajaron solo algunos. Y eso genera diferencia. Porque si no hubiésemos viajado todos, quizás estábamos todos en la misma situación.
Igualaban para abajo.
Tal cual. Pero no, solo algunos, que era lo que tenían el recurso económico para poder viajar. El resto nos quedamos. No hubo progresar. No había posibilidad de una beca.
No había políticas públicas que fomentaran eso.
Que acompañaran tu tránsito como alumno. Y así todo hay que acompañar para que esos alumnos sigan estudiando, formándose, haciendo uso de esa política. Yo creo que es parte y es responsabilidad de nosotros, adultos, adultas, adultes, en nuestros distintos ámbitos donde nos desarrollamos en la vida, digo, en la casa, en la escuela, en las instituciones, salir un poco del aquí y ahora, que creo que la juventud es aquí y ahora, pero digo, tenemos que ser capaces de encontrar con ellos y con ellas en conjunto algo que nos permita arraigar esto en un pasado, y en un futuro, aunque sea inmediato.
Algún tipo de anclaje.
Sí, y destruir un poco, deconstruir, mejor dicho, esa desmemoria, sí. Porque ya la desmemoria es tan grande que ni siquiera la deuda es macrista, aparentemente.
El trabajo que tenemos es arduo entre todos, arduo. Pero bueno, también lo que decíamos el otro día, así como está sucediendo esto, de nuevo está sucediendo que como hace 6 años, no nos vamos a quedar callados ni nos vamos a quedar quietos ante lo que está sucediendo, digamos.
Gracias a ambas.
Bueno, no, por gracias favor, a vos, Chino, muy amable.
Mónica.